18 de diciembre de 2006, con Guillermo nos hablando del movimiento nacionalista. Y el otro día tú me dijiste que llegó un momento en que tú e Ignacio eran los únicos que constituían el movimiento nacionalista.
Sí, sí.
¿Pero por qué fue eso? ¿En qué época y cuándo fue eso?
Eso fue cuando teníamos la mueblería en Brooklyn.
¿Eso fue antes de Naciones Unidas?
No, después de Naciones Unidas, ya Julio se había ido. Eso fue, yo estaba en las refinerías en Kearny. Bueno, yo vería que de 66 a 68, no sé si va con la...
Sí, bueno, porque...
No, ella tuya ahí, porque... pero era, estábamos así. Bueno, y eso,
porque de 66...
se llama el Fronco.
Porque de 66 a 67 era cuando el movimiento nacionalista... se estaba sacando todos los atentados que estaban sonando en Canadá y en el exterior, en México, que Felipe era el que...
Entonces es antes de eso.
Es antes de eso.
Es después de la ONU y antes de eso.
Ok, entonces
cuando se puso una bomba en... en Canadá, a Fraser, no sé qué cosa, que vendía artículos, estaba vendiendo artículos que habían confiscado en Cuba. En ese tiempo estábamos Ignacio y yo, el Ronco Suárez, por allá en su casa, y esto y lo otro, satélite, pero no había más nadie en el movimiento. La gente que estaba, otros se fueron, satélite y lo otro, o yo no sé, se separaron, se pendejaron, no me acuerdo cómo es, pero nos quedamos Ignacio y yo.
Porque... a ustedes los, yo lo que tengo aquí en la cronología es que a ustedes los arrestan.
Cuando los arrestan empieza a separarse gente, que después vienen, porque después vienen los muchachos y todo eso, que hacemos este trabajo de captación y demás. Es antes de eso que estaban otros mismos mayores, muy históricos, pero nadie quería...
En otras palabras, después que ustedes están presos, el 22 de diciembre del 64, después de lo de la ONU.
Ahí viene que nos vamos quedando solos.
Sí. Porque todo el mundo se mandó a correr y se retiraron. Cuando vieron que la candela estaba viva.
Sí.
Y el FBI,
a Duri
sin careta. Y entonces, y se quedaron, nomás que...
Y el FBI diciendo, te vamos a meter 65 años. Sí. Y a todos ustedes, y carajo, como siempre.
Sí. Que al fin el dinero... El 9 de junio del 65 es cuando la Corte Suprema de Nueva York dejó caer los cargos contra ustedes, contra Julio Pérez, porque no había suficiente evidencia.
Ok, 65. Está bien.
Mira, aquí está.
No, está bien. 65, yo paso.
Entonces...
Para tratar de llevar alguna cronología que no tengo.
Sí. Sin embargo, aquí dice que el 1 de septiembre del 65... es cuando un miembro del movimiento va ahí a la tumba de Karl Marx.
Sí, Tomás Suárez.
Tomás Suárez fue.
Sí.
Y, pero él creía que iba a volar con los huesos y todo por el aire, ¿no? Porque tú me contaste
sí,
una vez.
Sí, eso pensaba. Sí.
sí, ahí éramos...
No, pero sí hubo... Bueno, sí, ahí todavía estaba Tomás Suárez y este que murió. De ahí ahora.
Y entonces...
No, y había otros acá en la Florida, ¿no? Entonces Felipe le manda a decir a Ignacio que quiere que se joda el Fraser ese donde estaban subastando artículos de red.
De Cuba.
Ignacio me dice, Felipe mandó otro, pero no había más nadie que me mandara. Por eso te digo, Ignacio y nos quedamos. Así que eso sería de Jorge Suárez, hizo eso, que es tremendo tipo, así que no, 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 será que no contamos con él o algo, no sé.
Pero tú has oído decir, Suárez hizo esto por cuenta propia.
No, no, dentro de la disciplina del movimiento.
Porque allá hay una, fíjate, aquí yo tengo un periodo en la cronología, eso sucede el 1 de septiembre del 65, sin embargo, el movimiento no vuelve a actuar, que no sale en la prensa, hasta un año después, septiembre 22 del 66, cuando miembros del movimiento disparan las dos bazucas que estaban metidas dentro de una maleta contra la embajada cubana en Ottawa, en Canadá,
okay.
Que es lo que llamaron el tanque nacionalista.
Eso fue con operativos de la Florida.
Esos fueron operativos de la Florida, sí. Esos fueron. Creo que Jorge Romeo me dijo que fue en esa.
No.
¿No fue Romeo?
No me acuerdo.
No.
Rolando Pienza.
Ah, ok.
Rolando Pienza con otra persona. Ahí el FBI me estaba pidiendo mi cantidad. Me ponían un aparato por las noches abajo del carro. Yo no me acuerdo por qué, porque alguna operación hicimos algo. Y entonces a Tim Sabino trajo las cosas y se quedó en un apartamento en casa de un amigo en Queens. Y yo andaba en mi carrito, un MG, con Manhattan, metí una marcha atrás en la octava del 54 y pico, tenía dos que prueben, los dejé, salí por otro lado para allá y fui para Queens, a encontrarme con la pieza, que iba.
¿Te estaba siguiendo qué? ¿El FBI?
El FBI.
¿Y tú viste marcha atrás en la octava de vida?
La octava de vida. Marchar atrás
por las luces, carajo. Por las luces y todo.
Después los metí por un lado, no antes, los metí por el New Jersey, por un lado, atrás de Centerport, que hay una carreterita así, chiquita, que bajaba y tú cogías la 1-9 para el Lincoln Tunnel. Y los carros de ellos no seguían. Pero cuando llego a Manhattan, sí los tengo ahí.
Porque no, parece que habían puesto un homing device en el carro.
Sí, una vecina que era tía de Henry Agüero le dijo a Magali una vez, oye, por las noches cuando llega tu esposo, viene un carro de unos señores vestidos con el cuello y copata, y uno se mete atrás del carro y hace algo. Y otro camina por el pasillo de ustedes para allá atrás. Había un pasillito así de la casa de la acera para atrás a mi cuarto. Entonces, cuando Magali me dice, mira, dice esto la señora, le están poniendo el teléfono. Entonces yo me le pierdo con el asunto de la pinza, me pierdo, cojo para Queens, cojo la señora de la barba, partió el carro allá al carajo, nos reunimos, la pinza me dice que cómo es, que se va a hacer, el teléfono, le digo, ok, está bien, y entonces cuando salgo, dos carros al lado del carro que estaban siguiendo. Pero esa operación la hizo Rolando Atienza con alguien más, pero no me acuerdo. Pero eran de aquí abajo. Además, también había que considerar esto, por ejemplo, Tomás Suárez, y este que murió, Santos, brigadista, íntimo amigo Felipe, uno de los fundadores también del movimiento, que tiramos granada al centro del Che Guevara en Nueva York, lo tiraba, la tiraba él, fuimos un, y él la tiraba, teníamos un brazo, y le tiramos a la misión. Pero Santos y ellos no. También, esta cosa también, no son factibles para operaciones internacionales. Tomás Suárez sí, porque es colorado, tenía, creo que era ciudadano, pero Santos no tenía nada. Santos, una vez, cuando estaba arriba del FBI, a Santos lo pusieron, pero no podía salir de Union City, 48 cuadras. Ahí me acuerdo que yo llamé al FBI, a no sé quién allá, le dije, oye, inmigración le ha puesto a este hombre 48 cuadras. Él tiene una familia que mantener, fíjate, él tiene una familia que mantener, él trabaja en un restaurante en Leonia. Que esto es, yo no sé qué cosa es esto, pero vamos a la prensa, vamos a la corte, ¿ok? Y al otro día le dieron permiso para ir a trabajar.
Oye, me dijiste que le tiraron una granada a la misión cubana en Naciones Unidas.
Sí.
Más o menos cuando, como entré en el colegio.
Ya.
Después de la bazuca, me imagino. Después
de... Sí, después de la bazuca.
Y
después de la
granada...
Más o menos en este periodo que estás hablando.
65, 66.
Y la granada... Mario Pla, otro patriota cubano, bueno, íntimo amigo de Santos.
Mario Pla.
Mario Pla, PLA.
Ah.
Otro de los miembros del movimiento que iban a veces, él iba a veces al local del movimiento y eso, pero son patriotas que trabajábamos por fuera,
en la periferia.
En la periferia,
sí.
De no quemarse de eso, sí.
¿Y qué hizo?
Él era muy bueno haciendo inteligencia y eso.
Mario Plácido, sí. Inteligencia.
Sí.
Oye, y entonces, pero la granada que se le tiró a la...
Se le tiró por hablar.
Hacia el patio de la...
Hacia el patio de la misión.
Y llegaron a detonar.
Y explotaron estando ahí.
Sí. ¿Cuántas tiraron? ¿Una, dos?
Una sola. La tiró Santo. Creo que Santo y yo nada, ¿no?
Sí. Ah, ¿tú fuiste con Santo? Uno.
Sí.
Y entonces el... Y ese, me imagino que eso habrá aparecido en la prensa también.
No me acuerdo.
Oye, y el otro que me dijiste fue...
Pero ya ahí, fíjate, era como... Nada más que un circulito así. Aquí, ¿no?
Ajá. Sí. Oye, y entonces me dijiste que al centro de Che Guevara, que era eso.
No. Sí, había un lugar para el Bajo Manhattan, en un segundo piso, que era un centro de publicaciones y eso, como es, que estaban, ellos publicaron el diario de Che Guevara. Son quienes publicaron el diario de Che Guevara.
¿No era la revista Rampart?
Coño, sí. Sí, que está en un segundo piso, con ventanales grandes. ¿Tú la conoces?
No sé, yo lo que sé es que la revista Rampart,
sí.
Rampart, fue la que publicó el diario del Che en el 67, 68.
¿Y hicieron un atentado?
No sé, yo sé, ellos son los que publicaron el diario del Che en la revista.
Yo creo que sí. Y ahí, Tomás, Suárez, no Suárez, Santos. Santos se abrió, se tiró por el brazo, se abrió por los cristales, se le hacía esquina así, voy a la revista, se abrió. Hizo, ¡pam! Se lo llevó todo ahí.
Me imagino que era por la noche.
¿Por la noche?
Porque ustedes...
Hay muchas cosas que nosotros hacíamos así, como esto, como...
Pero,
esto,
sí, entonces, ¿pero por qué ustedes hacían la granada?
Hacíamos cosas así,
¿Pero por qué ustedes hacían la granada?
Esa trascendencia, el cadáver.
Sí, pero ¿por qué ustedes la hacían por la noche y no la tiraron por el día?
Porque el día es más difícil que por la noche.
Sí, pero también, digo, hay la posibilidad de herir a alguien inocente, ¿no?
Ah, sí. Esa es la otra. Sí, claro. Esa es la otra. Siempre tuvimos la precaución, porque eso le hace daño a la causa de la libertad de Cuba. Vamos, en eso, porque nadie sabía qué movimiento estaba haciendo esas cosas. Pero la causa de la liberación de Cuba tiene toda la razón. Si matas inocente, es malo. Entonces, por la noche... Si hubieran 4 o 5 comunistas nada más trabajando por el día, bueno, pero puede haber inocentes ahí, tontos útiles, leyendo libros y haciendo eso.
Y entonces, el propósito siempre era no tratar no herir a gente inocente.
Efectivamente. Efectivamente. Ahora, me voy a preguntar cómo pasó.
¿Cómo pasó qué?
Ahora me va a preguntar cómo pasó la moto.
Ah.
No, ya lo tiene.
Ese es otro caso.
Porque yo no me acuerdo qué año era. Hubo un año y pico que estábamos en Ignacio y yo nada más. Entonces después volvimos a hablar con Santos, el otro, y nos fuimos reuniendo y fuimos trabajando y haciendo el movimiento otra vez, sí. Pero cuando fui a Fraser en el Canadá, estábamos nada más que Ignacio. Pero sí seguían nuestros amigos Santos, Tomás Suárez, de eso y de otro país. Esto. A ver, lo de Canadá.
Oye, hubo. Me estabas hablando del campamento nacionalista.
Sí.
Me dijiste que ustedes se reunían.
Okay.
Me dijiste que habían tres campamentos.
Mm.
Uno era el de Fotopoulos.
Ese es el campamento nuestro. Pero le pagamos una renta a este señor, que tenía una finca grande en Upstate New York, y ahí hacíamos nosotros nuestros entrenamientos.
Y ustedes le pagaban a él renta por ir ahí.
Ajá.
¿Y qué tipo de entrenamiento hacían?
Tiro de Springfield. Me dice Springfield, que me latió todo el hombro, me lo afincaba, que Gómez Felipe fue el que nos dio el entrenamiento del tiro de Springfield. En las academias militares, como Gómez y todo eso, los soldados tienen que tirar con el Springfield. El Springfield es un rifle de
30-06.
Sí, de...
Sí, el calibre 30-06, el calibre grande.
Sí. Pero es de 1800 y pico, o principio del
siglo. Sí, principio del siglo, 1903.
Da un boletazo del carajo, sí.
Sí.
Esto, como Felipe decía, que primero hay que empezar a tirar con eso. Después tiramos con el Springfield, y después tiramos con la escopeta pequeña de Springfield. Existe una... La carabina. El Springfield y la carabina. Tiramos con la ametralladora 30, y tiramos bazooka y hacíamos drills, ejercicios de entrenamiento militar, de hablar a la tropa, de esto, lo otro, nos hablaban Julio, Felipe, Leiva, sí, y esto, ejercicios en las montañas de caminar y que no te oigan. Ahí tuvimos un boricuita, un boricua que yo no sé, eso se empató con Santiago González, no sé cómo llegó eso, que era un muchacho pequeñito así, que era miembro de las fuerzas especiales, y nos dio un tremendo entrenamiento de cómo caminar y cómo... Y él caminaba, mira, caminaba como un gato, con tenis, pero caminaba como un gato. Aquí hay piedrecitas, aquí hay palos, él no sentía. Me acuerdo que un día yo pisé y me dijo, está haciendo ruido. Pero coño, no. Pero él caminaba que no, y nos enseñó eso, a cómo moverte en el campo. Y si lo aprendes en campo, te vamos a ver en las ciudades. Esto, él después de años, no sé si era verdad, no, después de, en ese tiempo, le dijo a Santiago González que a él lo mandó el ejército a infiltrarnos, la seguridad nacional del ejército, a infiltrarnos. No sé si era Bouchier o Moladero, y que entonces él, porque ellos querían saber y que él pasaba información al ejército sobre nosotros, que el ejército tiene... Como episodio de coronel, lo que sea, lo habían sacado, él estaba en Vietnam cuando lo habían sacado y lo habían traído para que trabajara dentro del movimiento, se colaba, y se coló, no sé cómo se coló, dentro de otro. Inclusive después un día nos presentó una muchacha, Ignacio y yo salimos con ella, y de esa manera nuestras amigas de él, nos trabajó bien. Entonces él después montó Santiago, que él se reunió un día con Santiago, este muchacho, el boricua, y le dijo, a mí me mandaron infiltrar al movimiento nacionalista y pasar información al ejército. Y el boricua, ese Santiago, que el boricua le dijo, mira, me mandaron infiltrar al movimiento y demás, pero yo estaba trabajando con ustedes y veo la pureza que hay en este movimiento y que ustedes están luchando por la libertad de su patria y demás. Yo voy a seguir esto, ayudándolos, pero yo tengo problemas porque yo no voy a pasar más información al ejército. Entonces, Santiago, bueno, pero tú no dijiste que si nos mandan para ayudarnos, que sigan ayudando, ¿o qué? Si no, no, el tipo es, no sé. Así que no sé si será verdad, o será que le dijeron que quiere información sobre nosotros, o alguien no quiso más, que fue lo que dijo, ¿no?
¿Cómo se llama el boricua?
No me acuerdo.
Bueno, entonces el
Ignacio sí se acuerda.
Entonces, el Julio,
pero Julio yo creo que lo conoció.
Oye,
no, ya Julio mandó eso.
Sí, Julio lo conoció, puede ser que Julio se acuerde.
Que una vez, con una bala 50, él para enseñarnos como una trenza. Frente a lo que tenemos. Miramos. Empezó a darle por atrás al casquillo para que vieran como, y ¡pam! Le salió una metralla y le dijo, esto aquí. Y de ahí fuimos para el hospital. Le dije,
¿a morir con la pastora?
Sí, sí. Dime tú, ahora cuando y después yo me lo encontré un día en Manhattan, porque después se separó y se fue. Ya se fue. Dijo que no iba a seguir haciendo eso. Que él ya nos enseñó lo que él podía enseñar, pero que él no va a dar información sobre mí. Y me lo encontré una vez por la 30 y pico y 90, entonces me salvó un afectuoso y eso, ¿cómo sigue el movimiento? Y digo, no, seguimos ahí.
Entonces, el campamento, ustedes están en la finca de Fotopolis, en Upstate New York.
Es el entrenamiento del movimiento.
Entonces me dijiste que habían otras dos fincas.
No, sí. Había una finca donde el teniente Cueto entrenaba gente, entrenaba cubanos. El teniente Cueto entrenaba cubanos. Y el comandante...
Pero entrenaba a cualquier cubano, no solamente gente del movimiento.
No, nosotros no teníamos nada que ver con eso. Nunca fuimos a los entrenamientos de Cueto. Los entrenamientos de Cueto eran... De ellos, con otros militares, había un comandante que trabajaba aquí en los caballos. Bueno, eran varios militares de la República de Cuba que entrenaron a una serie de hombres. Y entonces en una graduación nos invitan, no sé por qué ni cómo, sería con Julio, porque ahí es como Felipe, que todos eran militares, como Felipe era militar, Leiva también, de la República de Cuba. Y entonces Cueto, que siempre nos llevamos muy bien, siempre tuvimos una buena relación, y nos invitó a la graduación que iban a tener ellos, para que nosotros hiciéramos, se hizo un simulacro, había una montaña de eso, y se hizo un simulacro de tiro, y de pozo, y de ocupación, y la gente tirándose con los lomos, así un hueco aquí, otro allá, ¿eh? Y entonces Cueto nos invitó para que nosotros hiciéramos unos tiros de bazooka.
El movimiento
nacionalista. Nosotros fuimos, hicimos unos tiros de bazooka. Y sí, donde, sin explosivo. Era el cohete sin el explosivo. Pero detonaba, de todas maneras, daba un impacto que estremecía la tierra y todo. Lo bueno es que unos muchachos que se echaron a llorar. Pues ya, entonces, ese es el campamento de Cueto.
Y ahí es donde
estaba, ahí donde estaba Carlos Márquez, estaba en una de las... Había así un montón de gente aquí habiendo así. Miento. Las azúcares estaban activadas. Las azúcares tenían explosivos. Entonces había que esperar que ellos pasaran. Me explicaron, deja que ellos pasen en el otro lado. Entonces tú le tiras la broma aquí, tiras aquí y allá, papá. Éramos Ignacio y yo nada más, y el policuita. Yo era el cargador de boricua. No. Ah, no sé.
No, el boricua era cargador ni nazi. Y yo era cargador, que no me acuerdo quién. Que tenía la bazuca, teníamos los cohetes. Eso se carga, se hace, tú sabes, con pan, papá. Entonces tú das una señal en el carro. Tira. Cuando ellos, más bien dicho, vamos a ver. Y Ignacio hizo así. Con el dedo aquí, con el polígono acá. Se arrecó más.
Sí.
Y eso es polígono. Se dio la señal. Ignacio dijo, pero ya estaba la bazuca estuvo conectada. Entonces tiró, ¡pah! Entonces la gente ahí vamos eso, prevenido aquí. Nosotros eran pegando con reflejitos, carajo. Entonces cuando se terminó el curso, cuando se terminó la cosa esa, la demostración, nosotros nos dice el boricua, vamos a pararnos a la salida. Le dio pasillo así de la salida y nos paramos nosotros ahí. Con la bazuca.
En atención con la bazuca al lado.
Me acuerdo que pasaron. Pero no respiran. No se ve. Ellos nos oían.
Tremenda lección, sí.
Y entonces el boricua le dice, después de mirar otro eso no, le dice a Ignacio, me dice a mí, oye, sí, hablamos en conjunto. Dice, Ignacio, hiciste una cosa que no estaba en el programa. Sí, caminaste con la bazuca. Caminaste con la bazuca cargada. Y entonces, sí, porque es para buscar un ángulo, ese no. Pero eso no lo hemos hablado y nunca lo habíamos. Porque se daba el golpe de la cabeza, ¡pa! Y tiraba. Entonces, muy bien hecho, ¿verdad? Pero el boricua dice, no, tú nunca puedes caminar con una bazuca cargada. Porque tropieza, se va el cohete y quedamos todo el mundo, ¿ok? Pero ahí en el momento se portó bien y entonces dice, ahí quedamos. Nunca puedes caminar. Cuando saca cada bazooka, tira. Me acuerdo de eso toda mi vida. Él sabía eso, porque eso lo sabíamos del entrenamiento de ellos. Nosotros, el team mío, yo y el otro, no nos movimos, claro, pero... Pero tú sabes que nació el Ignacio.
Y entonces el otro campamento, ¿cuál era? Ahí es cuando Carlos Marchi después le hace comentario a ver
FBI. A ver FBI cuando lo va a ver. Y entonces le dice, no, porque no, parece que es FBI, porque nos enteramos lo que no. No. Es más, creo que nos enteramos por él mismo. No sé, que van a ver a Carlos Marchi y Carlos le dice, el FBI sí, le dice, no, los no, nosotros creemos que tienen que ver con lo de la azúcar de la ONU, estaban en investigación. Él dice, no, los no no pueden ser, porque los no hubieran dado, porque ellos donde ponen el ojo, ponen la bazuca. Vaya, de ahí nos partieron y nos fueron para arriba con todos los hierros, todos los investigadores, eso porque eso fue una cosa que para los Estados Unidos y para el mundo entero tenía mucha importancia porque fue un peligro sobre las Naciones Unidas y en aquel tiempo se querían llevar a las Naciones Unidas para Europa, para Francia creo, y los Estados Unidos no querían y había mucha presión de que en los Estados Unidos no había seguridad para los embajadores y demás y que los Estados Unidos no debe ser que fuera el centro del gobierno mundial, el gobierno mundial, eso era. Y esto ahí fue que vino una presión tremenda, tremenda, que ellos no querían que se fuera la ONU de aquí, y eso perjudicaba mucho, como un acto así, para pasar en Nueva York.
No, y después ustedes, creo que fue después, no, o antes, cuando entraron ahí en las Naciones Unidas a entregar los documentos.
Antes.
Y entonces
me hicieron las fotos esas de...
Sí, yo
de la... Life.
Sí.
Ah, sí.
Entonces me dijiste...
Sí.
Me dijiste que era el... Y el tercer lugar, me dijiste que había una tercera finca, La tercera finca era de unos americanos que tenían una finca y yo los conocí. La brigada tenía una oficina en la 46, en un sótano de la 46. Cuando José Lleber, justo Alfonso, estaban en la cabeza de la delegación de la brigada en el norte.
Justo Alfonso es caído.
Entonces ellos abrieron a que todo el mundo podía hacer, pero bueno, me imagino que eso vino de aquí también, ¿no? Que podían abrir la membresía a cualquiera que quisiera inscribirse en la brigada. De todas maneras, yo fui ahí, tuvimos una reunión allí en el local que tenía la 45 y empezamos a trabajar en varias cosas. Y se hizo cosas en conjunto. Se hizo lo del teatro, ese de la... de los gases lacrimógenos. Eso lo trajeron ellos, pero bueno. Ellos me trajeron, ellos tenían un americano que lo inscribieron como miembro de la brigada. Vamos a contar el nombre. Vicaroli, creo que era. Vicaroli era el amigo del rubio este, que fue el informante que vino y me relevó para Rosa del Canadá, y la hemos preso cuando la ley de neutralidad. Ya no me voy a acordar el nombre de Chiva. Vicaroli tenía una finca. Entonces había un chico que se llamaba Mazardá, un cubano que se llama Mazardá.
Mazardá.
De apellido Mazardá. Y Sardá. Que estaba en contacto con el gallego y con Ángel, con Alfonso.
Pero de la finca, el dueño de la finca, ¿quién era? De esa tercera finca.
Vicaroli.
Sí. ¿Y el movimiento iba a ser ahí práctica?
Sí. Sí, el movimiento fuimos a hacer ahí práctica. Hacíamos prácticas de vida.
¿Y dónde quedaba esa finca?
En New Jersey, no me acuerdo si para el oeste. Todo para el oeste. Él vivía ahí y ellos estaban identificados con la causa cubana, este y el otro, el rubio, que ahorita me acuerdo el nombre, que fue Chiva, del caso de la ley de neutralidad.
Ah, porque el otro iba también a la finca, ahí a las prácticas con ustedes.
No, sí, el otro era íntimo de Vicaroli, eran ellos dos, que le llamamos el Vico, porque era medio Vico, el rubio Vico. Después le pregunté a Vico el nombre, ¿no? Ese era el que tenía los gases lacrimógenos. Tenía un barril de gases lacrimógenos.
Entonces, aquí yo tengo la fecha, fue el 5 de abril de 68. Es cuando tú, Ignacio, se declaró culpable 2 meses antes a posesión de explosivos. Eso fue la caja de zapatos que le llevaron a la paletería.
Sí.
Sí. No, yo tengo la copia del documento.
Yo sé, claro. Sí.
Que Ignacio le hizo anotaciones. Y entonces lo de Canadá es lo que cae. Te arrestan a ti, a Pipo.
Sí. ¿Y a Héctor?
Héctor Díaz está en eso también.
Sí.
Pero él no fue... Él no fue sentenciado por eso, ¿no? Porque, ¿o no cumplió presidio? ¿Cuál fue el...?
No, Pipo tampoco cumplió presidio. Pero él sí fue arrestado porque... Primero llegó Pipo, yo estaba en la federal. Primero llegó Pipo. Y yo estaba en... ¿Cómo se llama eso? ¿Seguridad? Era una sentencia. Y entonces viene mi pobre, coño, mi bonito, viene.
Y después a los dos o tres días
viene este Edson.
Pero ahí no la está buscando, es posible estar buscando, ¿no?
Y él también.
Y él también, pero yo no me acuerdo cómo fue la resolución de él, cómo fue.
Fue todo eso. Yo tengo, bueno, eso lo busco en el periódico. Tengo aquí en septiembre de 1968, miembro del movimiento nacionalista. Aquí dice Guillermo Sampol, que viene siendo tu primo.
Mi primo, sí.
José Solís, Humberto Carrillo, Fray López y Edmundo Fonseca, arrestados por tirar tres bombas de gas lacrimógeno en el Teatro de Henry Miller.
Sí.
Presentando una obra por Castilla.
Eso salió de la finca de Carol, ¿no?
Que a los gas lacrimógenos.
Sí, se tenía un barril de eso. Había que tener un cuidado, carajo, eso te ahoga. Para sacar un poco, pero consiguió un barril de eso. Nos dijo nosotros, un barrilito, ¿no? Nos dijo nosotros, está a disposición de ustedes.
A ver, ah, mira, aquí está, 20 de mayo del 69. Pero a mí lo que dice es que tú y Felipe Martínez Blanco fueron arrestados por la FBI en su casa por conspiración para violar la violencia y la neutralidad.
Yes.
Para
cumplir. A la misma hora.
Sí. A las 2 de la tarde, entonces.
No, las 2.
No, entonces para las 2 de la tarde 8 miembros del movimiento nacionalista protestaron en
Canadá. Nosotros arrestamos a las 7 de la mañana y a mí me está entrando el FBI y está en la casa y entonces suena el teléfono y me llama Pipo. Y le digo, Pipo, ¿estás igual que yo? Me dice, sí, aquí hay gente federal, bueno, por favor.
Dice ahí que los que protestaban eran Tony González, Orlando Santos y su primo Héctor Hernández y Eduardo Villamar. ¿Esto no era la juventud del movimiento?
Sí, pero yo creo que ahí también estaban Fototos, los mismos, no sé.
¿Cuál era el nombre de Fototos?
Y el hermano y todo. Hay, un, hay una foto, ¿sabes?
Sí.
Están todos ellos, y estaba el otro, el primo de ellos, el este.
¿Quién dice que está? Ahí está, es el nombre de él. ¿Quiénes están ahí, dice?
Tony González.
¿Tony?
¿Ah, es poco?
No,
es el primo de ellos.
Ah, Orlando Santos. Orlando Santos y el primo Orlando Santos, Héctor Hernández. Y Eduardo...
Eso yo no me acuerdo de ellos. Sí, había muchachos de esos que yo no me acuerdo los nombres, ¿no?
Uh-huh.
Esto, pero estaba Huido.
No, después de eso lo que se quedaron fue Huido, de ese grupo, él pone con el número
32, con el número
de esos grupos.
No, y
el fotógrafo era Ernesto Núñez.
¿Ernesto Núñez?
Ernesto.
Sí, sí.
¿Y cómo se llama? ¿Y cómo está el primo?
Y Huido, que es el hermano, que es médico hoy.
Pero Huido no estaba ahí.
¿Cómo?
No estaba en la
escuela.
¿Tú sabes que uno se transforma más tranquilo?